El pasado mes de mayo se realizó el Encuentro de Protagonistas de Uruguay. Si deseas repasar alguna de las presentaciones, este podcast es para ti.
Bienvenido al video podcast de Todo Logística. Soy Mario Alonso y junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por la logística, el transporte, los puertos y el comercio exterior.
Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición.
A continuación, la presentación del subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola.
Buenos días para todos. En primer lugar, agradecerle al ingeniero Mario Alonso y al equipo de Todo Logística por la invitación para dirigir unas palabras a esta selecta platea. Se nos había pedido dar un mensaje referido a lo que es el rol y la función del Ministerio de Transporte y algunas reflexiones desde el Gobierno sobre el rol del Ministerio y acciones concretas en materia de logística. Cuando asumimos en el año 2020, a nivel del Ministerio de Transporte, teníamos claro que la tríada infraestructura, transporte y logística tenía que estar en el mismo nivel, que la logística debía dejar de ser el pariente pobre de la familia y equipararse por la importancia que tiene en el mundo actual y sin duda para lo que es Uruguay como país de servicios, darle el rol y adjudicarle la importancia que tiene al mismo nivel que las obras de infraestructura y que las políticas de transporte. En ese sentido, yo quiero detallar tres aspectos donde nos concentramos a nivel del Ministerio de Transporte que nos parecieron importantes para guiar la gestión. En primer lugar, se estructuró un ambicioso plan de obras viales de 3.300 millones de dólares para el periodo. En segundo lugar, se decidió acordar trabajar en una mejora de los costos logísticos y en una tarea que excedía al Ministerio de Transporte en coordinación con distintos organismos públicos que tienen injerencia en estos temas. Y en tercer lugar, impulsar una política de descentralización efectiva. A estos tres temas nos vamos a referir a continuación. En lo que tiene que ver con el plan de obras viales, lo tengo de espalda, pero bueno, lo tengo ahí. El plan que le decía, 3.300 millones de dólares previstos de inversión en infraestructura para el periodo, casi 7.700 kilómetros de obras en rutas en la red vial nacional, hablamos de un 81% de la red vial intervenida, la generación de 10 intercambiadores y 100 rotondas, esto lo voy a hacer medio rápido, pero les quería dejar un pantallazo para que ustedes tengan claro, y la aspiración de llegar a balasto cero en la red nacional en lo que es el periodo de gobierno. En este momento venimos con un 54% de avance efectivo en este plan de obras en todo el país. A su vez, obras en corredores nacionales, los principales, la doble vía Ruta 5, la doble vía de Rutas 8 y 9 para llegar a la ciudad de Rocha, la doble vía en Ruta 3 hasta a la ciudad de San José, poder culminar la doble vía de Ruta 1, poder culminar el anillo perimetral de Montevideo y una obra singularmente importante, poder culminar el corredor Ruta 6, que figura en los mapas pero nunca fue determinado, y poder llegar prácticamente a la frontera con Brasil. Nos vamos a referir además a la importancia que le damos a esta obra junto a un conjunto de obras en esa región. Paralelamente, y con la misma importancia, obras en los corredores transversales del Uruguay, culminar las obras en Ruta 14, en el tramo Mercedes hasta Lascano, con más énfasis, ya estaba empezada la primera etapa en el tramo Mercedes-Sarandí de Yí y se impulsó, se está culminando las obras en ese tramo y se impulsó fuertemente en este periodo el tramo Sarandí de Yí-Lascano y vamos a estar llegando a la Ruta 9, a la altura de la Coronilla, con ese con ese corredor transversal, obras en ruta 11 en toda su extensión, obras en ruta 90, obras en ruta 20 desde la 24 hasta llegando a la ruta 5, vamos a llegar a la ruta 5 con ese corredor transversal que también es importante para la carga, obras en ruta 26, que si bien ya se habían hecho obras importantes en el periodo pasado, estamos haciendo obras en los departamentos de Paysandú y de Cerro Largo. Así que esa es básicamente, a grandes líneas, la esencia, lo más importante del plan de obras viales que hemos abarcado. Y un dato que nos parece importante, intervención o puentes nuevos, 250 puentes, 500 millones de dólares de obras en puentes en todo el país, una inversión que realmente no tiene parangón en la historia del Uruguay por la cantidad de puentes intervenidos y por la inversión que hemos hecho en los puentes y que están atados también a la logística y algunos aspectos que vamos a hablar ahora, como la implementación de los corredores para bitrenes y titrenes. En lo que tiene que ver con el punto de la mejora de los costos logísticos, que supongo que es de importancia especial para ustedes, este gobierno se puso como meta trabajar muy cerca del sector privado en estos temas. Habíamos advertido, antes de llegar al gobierno muchas veces, que nos llegaban aspectos puntuales, consultas, reclamos, y que a veces los temas excedían más que un gran plan logístico. Había que dar atención a los pequeños temas de todos los días. Es decir, las empresas, los operadores, nos hacían llegar problemas concretos y esperaban de los gobiernos una solución y respuestas a problemas concretos, más que a la estructuración de grandes planes que muchas veces quedan en el papel. Somos conscientes de que Uruguay tiene un rol central como centro de distribución regional de mercaderías, que había que seguir trabajando fuertemente en ese tema. Había que tener una actitud muy proactiva de recuperación de las cargas de transbordo, fundamentalmente de Paraguay, de la región, pero fundamentalmente de Paraguay. Yo quiero acá destacar el rol que ha tenido la Administración Nacional de Puertos, porque hemos conseguido recuperar prácticamente la totalidad de la carga de transbordo para los puertos uruguayos, fundamentalmente para el puerto de Montevideo. Habíamos tenido problemas en el periodo pasado, como ustedes saben, por algunas ineficiencias a nivel del puerto de Montevideo, por una agresiva captación de cargas por parte de las autoridades argentinas. Eso se han recuperado esas cargas con una actitud muy proactiva, y por eso mismo quiero señalar la importancia que ha tenido la ANP en la formulación de esta política y en este logro. Asimismo, avanzar en la coordinación de procedimientos por parte de todos los organismos involucrados en el transporte y la logística, y trabajar y profundizar en la automatización de los procesos logísticos y en la incorporación de nuevas tecnologías que hemos visto en la presentación, que por suerte hay muchas empresas aquí vinculadas a esa área en la que Uruguay todavía tiene que avanzar, tanto a nivel público como a nivel privado, pero somos conscientes de los esfuerzos que se están haciendo para avanzar en esa área y estar en sintonía con lo que está haciendo el mundo en esta materia. En materia de competitividad, somos conscientes que estamos caros en dólares. Es un reclamo que recibimos permanentemente y que lo advertimos. También es cierto que Uruguay tiene calidad de servicios, es un país de servicios, un país agroindustrial exportador, pero también viene desarrollando fuertemente el sector servicios y tiene calidad de servicios, puede ofrecer un diferencial en la región en materia de servicios. Ni que hablar, lo que todos sabemos, seguridad jurídica, respeto a los contratos, tiempos razonables en lo que es la operativa portuaria en relación con otros puertos de la región. Seguridad en el manejo de las cargas. De esto se habla poco, pero Uruguay es un país seguro para el manejo de cargas y eso también es un diferencial para los operadores y las empresas que manejan cargas en la región. Y los distintos regímenes jurídicos que favorecen los negocios y además la instalación de nuevas empresas en nuestro país. Zonas francas, puerto y aeropuerto libre, todos los regímenes que sabemos que Uruguay tiene y que favorecen y dan un diferencial con respecto a lo que es la región. Y después me quiero referir, no sé cómo, voy con bien de tiempo, a la descentralización efectiva. Esta inversión que decíamos en rutas no es solamente una inversión que está dedicada a generar mejor infraestructura vial, porque sí, sino que tiene un motivo. Y es decir, acá atrás de esto hay una concepción de integración y desarrollo de las regiones y los territorios de nuestro país. Es decir, no es una inversión antojadiza, ni solamente porque un ingeniero nos dice esta ruta tiene pozos y hay que repararla, sino que atrás de esto hay una concepción de impulso al desarrollo de nuestro país. Nuestro país históricamente ha tenido regiones más favorecidas en materia de conectividad y regiones que han sido relegadas en esta materia. Y lo que recién decíamos de la captación de cargas de la región, naturalmente que es importante por vía fluvial, pero también es importante por vía terrestre, y nosotros tenemos que dar las vías adecuadas, las carreteras, las rutas nuestras tienen que estar en condiciones para poder recibir esa carga también por vía terrestre. Existe la conectividad por vía fluvial, en menor medida por materia en vía aeronáutica, pero también tenemos que asegurar una red vial nacional en condiciones para recibir esas cargas. Y después, además, el desarrollo de estas rutas habilita la instalación de nuevos negocios y nuevos emprendimientos en las zonas, que también las potencia y también surgen oportunidades de nuevos negocios y de fuentes de trabajo en todo el país. Yo voy a poner un ejemplo. Una de las regiones históricamente más postergadas en materia de conectividad ha sido la región noreste de nuestro país y parte de la región este. Y este gobierno le ha dado una importancia singular a ese desarrollo. Estamos trabajando en el proyecto de la hidrovía Laguna Merín, un proyecto largamente esperado en esa región desde hace muchos años. En el año 61, el 8 de diciembre del 61, se firmaba el acta en el que los presidentes Saedo y Goulart acordaban impulsar la navegación en la Laguna Merín, Laguna de los Patos, y a partir de allí han sido distintas las alternancias que han surgido, hasta que en este gobierno se ha podido impulsar. Y en la reunión de presidentes del pasado mes de enero en Montevideo, entre los presidentes Lula da Silva y Lacalle Pou, se acordó efectivamente impulsar el trabajo que se venía haciendo a nivel de los grupos de gobierno, de los dos gobiernos. Y el pasado marzo viajamos con los ministros, con el canciller, la ministra de Economía, el ministro de Transporte y quien habla. Y en la reunión con nuestros pares brasileños en Itamaraty, así sí firmamos e impulsamos estos temas de frontera. El dragado de la hidrovía, que está a cargo del gobierno de Brasil, lo que supone un avance importante porque lo tomó a su costo el gobierno de Brasil y está llamando a licitación, según nos anunciaron nuestra contraparte brasileña de la Secretaría de Puertos, en el próximo mes de septiembre, para poder empezar las obras antes de fin de año. Esa es la voluntad del gobierno brasileño. Un puerto que es una iniciativa privada del Grupo de Hidrovías del Este en la zona de Taquari, en la barra de Taquari, a 3,5 kilómetros de la Laguna Merín. Esto que esperemos se pueda concretar y llevar adelante, también va complementado con la obra del puente, también largamente esperado, en Río Branco-Yaguarón, el nuevo puente Río Branco-Yaguarón, que Brasil va a tomar a su cargo el costo de la obra y ya está siendo llamado a licitación. La obra de Ruta 6, que les comentaba a principios de la exposición, y el puente en Charqueada, que también era un puente largamente esperado tanto por la producción local de la región como también por la gente que vive en la zona. Así que creemos que todos esos elementos van a significar una potenciación y nuevas oportunidades para la conectividad de esa región del país. Lo pongo como ejemplo porque es una política que lleva adelante este gobierno y que le hemos puesto particular énfasis en ese tipo de acciones para potenciar los territorios. Mencionar también el avance de la obra del ferrocarril central y la conexión ferroviaria con el puerto de Montevideo, que abre la oportunidad de nuevos negocios, no solamente para el transporte de celulosa, sino para negocios conexos. Todos sabemos que la generación de infraestructuras abre la posibilidad de nuevos negocios que vienen una vez que se instalan esas infraestructuras, y ya tenemos distintas iniciativas que están trabajando en torno a la concreción de esa infraestructura, que viene con un avance de obra bastante importante. Tenemos algunos temas todavía en Montevideo y en Durazno por terminar, pero que viene un avance bastante importante y que esperemos que el año que viene ya esté operativa, y para el puerto de Montevideo sin duda va a ser un avance muy importante la conexión ferroviaria con un tren de último nivel. También la aspiración, que se ha demorado un poco más, pero la aspiración de poder concretar la obra en la línea litoral que nos permita unir por vía ferroviaria el puerto de Montevideo con Argentina y Paraguay. Han habido obras importantes en el puerto de Montevideo. Seguramente hoy el presidente Juan Curbelo se va a extender en esa materia. Simplemente señalar que comenzará próximamente la obra en la terminal de la ampliación de la terminal de contenedores con 600 millones de dólares de inversión público-privada, la obra más importante del puerto de Montevideo de la historia. La ampliación recientemente concretada de la terminal de Graneles, la nueva terminal de celulosa que empezó operaciones esta semana con la salida del primer barco que ha cargado celulosa en Nueva Palmira y ha hecho el top-off en Montevideo, un hecho singular que es dable destacar, y distintas obras privadas previstas, así como el avance de la obra en el puerto pesquero Capurro, el acceso norte y la obra inaugurada el año pasado del viaducto en el puerto de Montevideo, todas obras que nos parecen importantes y que llevan a un desarrollo y a un posicionamiento que va atado a la profundización del canal de Montevideo, de acceso al puerto de Montevideo, que ha sido llevado a 13 metros y que estamos negociando en la CARP en este momento con la Cancillería, llevarlo a 14 metros. Estamos en plena negociación con las autoridades argentinas para poder concretar la profundización a 14 metros, que creemos que, unido a las obras que mencionábamos, la profundización del canal a 14 metros realmente le va a dar un diferencial muy importante al puerto de Montevideo en esta región de la costa este de Sudamérica, y estamos trabajando fuertemente comprometidos en ese objetivo. Tenemos que trabajar mucho en la interacción puerto-ciudad. Montevideo fue primero puerto y después ciudad, y muchas veces la ciudad de Montevideo no dimensiona lo importante que es la actividad portuaria en la actividad económica que genera en la ciudad, en los puestos de trabajo que genera y en lo que significa para el desarrollo de la ciudad de Montevideo. Creemos que todos estamos en un debe ahí, tenemos que trabajar mucho más. Nosotros tenemos una relación fluida con la Intendencia, pero de todas formas creemos que hemos tenido algunas dificultades que todavía tenemos que superar, dificultades en el acceso del tren al puerto de Montevideo, que han sido reseñadas por el ministro Falero en los últimos días. A veces suceden cosas que nos damos cuenta que nos falta mucho todavía trabajar en esa sintonía. Se nos pidió el año pasado un semáforo en la rambla portuaria a pocos metros del acceso al puerto de Montevideo para unas viviendas, unos edificios que se están haciendo ahí en la bahía. Luego de invertir 140 millones de dólares en un viaducto, luego de invertir en la obra del acceso norte, no podemos poner un semáforo pocos metros antes para trancar el acceso de camiones al puerto de Montevideo. Por eso digo que es nuestra aspiración poder seguir profundizando y concientizando de la importancia que tiene la actividad portuaria para nuestro país y especialmente para la ciudad de Montevideo. Negocios nuevos, se nos ha planteado algunos puertos privados en el litoral del país, alguno de mucha importancia, que muchos de ustedes conocerán el proyecto. Creemos que por allí van a haber algún desarrollo importante a futuro para Uruguay y que nos va a traer nuevos negocios y más posibilidades de crecimiento en esta área. El hidrógeno verde, estuvimos días pasados en la ciudad de Rotterdam, donde firmamos un convenio junto al Ministerio de Industria con el subsecretario Walter Berry para la colaboración conjuntamente con el puerto de Rotterdam en la instrumentación de la producción de hidrógeno verde y el transporte hacia el puerto de Rotterdam. Rotterdam y Hamburgo son los dos puertos que más están trabajando en poder concretar distintos proyectos de hidrógeno verde en distintos continentes. Uruguay está en la agenda. Uruguay, Chile y Brasil, en el de América del Sur, son los países mejores posicionados para trabajar en proyectos de hidrógeno. Y firmamos un MOU de entendimiento hace 15 días en Rotterdam y esperamos poder seguir trabajando con la colaboración de los técnicos de Rotterdam. Allí hay un trabajo muy importante del Ministerio de Industria, de ANCAP, de UTE, de la ANP, Ministerio de Transporte, para poder concretar proyectos energéticos de este tipo, y valora mucho lo que ha avanzado Uruguay en materia de energías renovables. Cuando uno muestra los promedios de Uruguay, en el mundo se destaca porque es muy alto el porcentaje de lo que se ha avanzado en energías renovables en la matriz energética, y es un punto a favor de nuestro país. Para ir cerrando rápidamente, ya me están poniendo el último minuto acá, quiero destacar el trabajo que se está haciendo con Inalog. Nosotros hemos decidido al asumir este gobierno darle el rol que tiene que tener el Inalog, porque creemos que es un ámbito de confluencia entre los sectores público y privado. Y donde hablábamos al comienzo de los reclamos que se nos hacen muchas veces por parte del sector privado, queríamos que era importante que Inalog fuera ese elemento catalizador y que estuviera muy cerca de la gestión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Quiero destacar algunas acciones muy concretas. El curso de gestión moderna de puertos que trajo el Inalog, quiero agradecer al Centro de Navegación, no sé si están acá los representantes, allá está Mónica, me parece, el representante del Centro de Navegación. Le quiero agradecer a la presidenta Mónica Heites, al ingeniero Guillermo del Cerro, que están a cargo del área de formación del CENAVE, porque al ingeniero Álvaro Lazábal, que fue el que hizo el contacto, por este curso que le va a dar a nuestros técnicos una formación de primer nivel a nivel mundial. Y se me va a enojar Mario, pero dos cositas y termino. El impulso que se le dio al proyecto, que hoy es realidad, de residuos en las zonas francas, sin quitarle impuesto a la salida de residuos de zonas francas, fue una iniciativa de Inalog que costó mucho, pero lo pudimos sacar conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, y que realmente es algo muy importante para lo que es el trabajo en las zonas francas. Y estamos impulsando también otra iniciativa de Inalog. Ya hemos tenido varias reuniones con el Ministerio de Economía, con la Dirección de Zonas Francas, el e-commerce transfronterizo. Creemos que Uruguay tiene una posibilidad de negocio muy importante, fundamentalmente con Brasil, en esa materia, y hay que hacer algunas adecuaciones a nivel de la normativa, pero creemos que todo lo que vamos a empujar e impulsar desde las autoridades de gobierno en este tema es importante para generar nuevos negocios para el país. Muchas gracias, Mario. Un gusto estar aquí.
Muchas gracias.
Patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Visite todologistica.com. Si el episodio fue de su agrado, no olvide dejarnos sus comentarios.